Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
El ministro de Economía y Finanzas, Curt Burneo, presentó el plan de reactivación económica denominado Impulso Perú. Contiene 36 medidas que buscan, según sus palabras, evitar la desaceleración de la economía producto del deterioro del contexto internacional y de las expectativas. Con estas medidas, además, agregó el titular del MEF, se busca incrementar la oferta de la economía y sostener la demanda agregada. Vamos a conversar al respecto, pero antes revisemos las cifras del dólar. ¿Cómo cerró el mercado cambiario hoy? En Cambistas se compra a 3.87 soles y se vende a 3.895 en promedio. En las casas de cambio digital se compra a 3.874 y se vende a 3.886 aproximadamente. Son entonces las cifras que tenemos para esta tarde, un horario prácticamente no habitual para este programa, pero tenemos que continuar. En conferencia de prensa, Curt Burneo anunció una serie de medidas importantes para la reactivación económica. Vamos a revisarlas hoy con Luis Miguel Castilla, él es economista, es exministro de Economía y director ejecutivo de Evidensa Consultores, a quien le doy la bienvenida. Buenas tardes, señor Castilla.
Buenas tardes, Carlos. Gracias por la entrevista.
Primero, ¿por qué la urgencia de dictar estas medidas de reactivación económica?
A ver, creo que lo que estamos viendo ya desde hace unos meses es un proceso de enfriamiento de la economía que en parte responde obviamente a un entorno externo cada vez menos favorable, pero principalmente responde a una caída de la inversión privada producto de expectativas muy negativas y pesimistas por parte del sector empresarial y por parte del consumidor. Entonces, supongo que el MEF, que está viendo que la economía se enfría mes a mes, ha decidido optar por un paquete de estímulo económico, abordando temas no solamente de corto plazo, sino también de un plazo más largo en el tiempo.
Ahora, le pregunto, vamos a ir por partes. El ministro Curt Burneo dice que este programa Impulso Perú permitiría crecer 4.3% en el 2023. ¿Esta es una cifra ambiciosa o está dentro de los estándares posibles de cumplir?
A ver, creo que la cifra no es ambiciosa porque deberíamos crecer por lo menos entre 4 y 5% para generar una absorción de la fuerza laboral cada año y seguir reduciendo la pobreza. Entonces yo creo que eso es el crecimiento mínimo que debemos tener. Ahora, la gran pregunta es si es que este paquete va a lograr el desafío, digamos, la meta de aumentar un crecimiento casi en un 50%. Hoy en día, pese a la predicción oficial en torno a 3% para este año y quizá un poco más, la mayoría de analistas privados cuestionamos esa proyección porque no identificamos claramente cuál va a ser el motor del crecimiento. Había cuenta que la inversión privada está resentida, la pública tampoco ha tenido un desempeño positivo, el consumo privado se está ralentizando a medida de que los estímulos de ahorro privado, CTS, AFPs, comienzan a culminar, los servicios laborales siguen estancados y por último el mundo se torna más desafiante y un menor crecimiento de la demanda externa y la demanda para nuestros productos. Entonces, no vemos un motor evidente que estimule la actividad económica y que continúe generando empleo. Por ende, creo que el gobierno, me imagino, hace bien en no quedarse pasivo, pero mi cuestionamiento en todo caso va hacia la efectividad de lo que se ha planteado, por un lado, y si es que hay omisiones bien importantes que no han sido consideradas en este paquete reactivador.
¿Cuáles para usted serían entonces, en este caso, estas omisiones? ¿Qué es lo que se ha omitido o tal vez no se ha planificado de manera correcta en cuanto a cómo deberíamos ir avanzando?
Mire, yo creo que si uno analiza el paquete que tiene tres pilares, el foco principal ha estado puesto en las mejoras de las condiciones para el gasto privado. Ahí es donde se han puesto las principales balas en términos de extender subsidios, en términos de facilitar la inversión que realiza el sector privado, básicamente en infraestructura, APPs. Pero en mi criterio, el pilar más flojo del Impulso Perú es el tercer pilar, que tiene que ver con la recuperación de la confianza. Ahí se establece un conjunto de medidas de largo plazo, pero vemos que hay una gran crisis de desconfianza hacia este gobierno, que explica por qué la expectativa esté tan negativa y la previsión de inversión privada sea de una contracción. para el año entrante, a diferencia de lo que el MEF ha establecido en el marco macroeconómico multianual. Y acá las condiciones son que no se abordan las fuentes de la incertidumbre referidas al riesgo regulatorio, a la inconsistencia de políticas en materia laboral, a políticas francamente erráticas y malas para generar un ambiente de confianza y certidumbre en las reglas del juego para la inversión. Entonces creo que ahí no se ha hecho lo suficiente. El MEF quizás ha querido no meterse en ámbitos que no son de su competencia plena, pero para que un programa de impulso sea efectivo requiere concurso no solamente del Ministerio de Economía, sino de otros sectores que están francamente en políticas inconsistentes y en lugar de propiciar la generación de empleo lo están minando con las medidas que están adoptando.
Ahora, hay un tema que me parece realmente prioritario, que es el destrabe de proyectos y la ejecución presupuestal. Entre las medidas de facilitación, fortalecimiento y destrabe de la inversión privada, el Ejecutivo propone un nuevo reglamento para mejorar la gestión de proyectos de la asociación pública privada. ¿Esto ayudará al destrabe de las obras paralizadas?
A ver, mire, tenemos muchas obras paralizadas, según la Contraloría, poco menos de 2.500 obras por casi 30.000 millones de soles, y esto se ha venido acumulando año a año. Pero en mi criterio, más que plantear más marcos normativos que pueden ayudar ciertamente, el problema que tenemos es que el sector privado no tiene contrapartes que sean estables en el cargo y que sean idóneas. Entonces se puede mejorar ciertamente el reglamento de APPs o plantear mejoras en las horas por impuestos o leyes que faciliten, digamos, la liberación de predios, interferencias en proyectos de infraestructura. Pero si no hay el capital humano en el sector público que efectivamente sea capaz de llevar adelante estos procesos, bueno, va a ser un esfuerzo más bien retórico y no va a traducirse en obras que generen actividad económica, ¿no? Lo que hemos visto ha sido una fuga de talento muy importante en el Estado, y aquellos que se han quedado básicamente están a merced de una cabeza que va cambiando de manera muy, muy frecuente, una inestabilidad muy crónica y un copamiento de puestos claves. Como por si eso fuera poco, el descabezamiento de entidades que venían funcionando como la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, que ha sido la que más efectividad ha tenido en la ejecución de su presupuesto, entonces, de inversión. Entonces creo que ahí las normas son insuficientes si no son acompañadas con una mejora del personal a cargo de estas importantes responsabilidades.
Creo que las normas llegan impulsadas a través de una situación crítica para el Ejecutivo, en donde tenemos una situación política que no es la mejor. Para usted, ¿cuánto cree que ha influido la situación política que ha llevado desde el inicio del gobierno hasta hoy en que la situación económica del país no sea la mejor?
Mire, Carlos, yo creo que hay tres aspectos. Uno es que se requiere evidentemente que haya mínimos consensos con el Poder Legislativo para que pueda aprobar leyes. Muchas de las leyes, la gran mayoría de las 36 medidas que han sido presentadas el día de ayer, requiere la aprobación por parte del Congreso de los marcos normativos que se van a ser presentados en proyectos de ley. Entonces, en este nivel de desconfianza tan grande que hay y de crisis y de crispación constante, bueno, el sentido de oportunidad, vamos a ver si es que el Congreso está a la altura y si es que el Ejecutivo es suficientemente convincente. Entonces, es un primer aspecto. Lo segundo tiene que ver con esta gran paralización del Estado ante todos estos casos, interpelaciones y personajes realmente cuestionados que están siendo nombrados en puestos públicos. Quizá el ejemplo más emblemático sea lo que está ocurriendo en el sector de transportes. Transportes en el pasado era el ejecutor más eficiente, ejecutaba el 90% de su presupuesto de inversión pública y hoy en día está en medio de controversias, de investigaciones de corrupción y de, francamente, malos manejos. Y lo tercero tiene que ver con, obviamente, tener como un sentido de mayor certidumbre, ¿no? Tenemos, por un lado, y consistencia, tenemos, por un lado, este deseo de motivar, digamos, la inversión y generar puestos de trabajo, pero tenemos políticas, francamente, que no responden a móviles técnicos. Vemos que mucho se está haciendo para favorecer al presidente en términos de medidas dirigidas, por ejemplo, hacia los sindicatos, o amenazas como las que ha hecho el titular del MTC en su momento, de una renegociación unilateral de los contratos de concesión. Entonces, creo que todo este ambiente crispado y el hecho de que el presidente esté más ocupado en sus problemas judiciales y las de su entorno que en gobernar el país, francamente pasa factura en lo que estamos hoy día viendo, que es una economía en parte a la deriva y que no solamente depende de un buen ministro de Economía y un equipo técnico, sino depende de una consistencia a nivel de todo el Ejecutivo.
Y eso es realmente importante para el país. Ahora, volviendo nuevamente al tema del Plan Impulso Perú, para el financiamiento productivo, el Ministerio de Economía propone financiar créditos para el capital de trabajo, impulso de un mayor crédito para las MIPE, crédito para pequeños agricultores y apoyo financiero para las campañas agrícolas. ¿Es la forma más adecuada de cómo poder reactivar la economía?
A ver, mire, yo lo que se requiere es generar, inversión que genere demanda por puestos de trabajo, y eso es lo principal, ¿no? Es generar empleo sostenible. Estas medidas puede que ayuden, pero digamos no son del todo efectivas, y doy un ejemplo, ¿no? Esto es parecido a lo que se hizo con facilidades como el FAE-MIPE para poder intermediar más recursos a ese segmento del sector empresarial, micro y pequeñas empresas. Pero acordémonos que esto no es que el gobierno le vaya a prestar directamente a estas empresas. Son facilidades que se dan para que puedan los bancos, asumir un poco más de riesgo cuando se financian a este segmento de empresa. Pero esto va a pasar por el tamiz del sistema financiero y la evaluación de riesgo. Sí, y dado que hay problemas de morosidad y que muchas de estas empresas ya han recibido otro tipo de programas en el pasado, Reactiva o los FAES, ya tienen cierto nivel de endeudamiento que no las van a hacer elegibles a estos nuevos programas. Por otro lado, evidentemente, cuando se habla de crédito para pequeños agricultores, bueno, en buena hora, pero sabemos que usualmente cuando hay este tipo de intervenciones directas a través del agrobanco u otros mecanismos, lo que a veces prima es el aspecto político, y la cobranza de estos créditos finalmente se hace muy difícil, y eso genera pues una morosidad alta, como en algunos momentos ha tenido Agrobanco, llegando hasta más del 90%. Entonces son cuestiones que pueden ayudar, pero yo las veía que deben ser complementarias y no deben ser el foco de lo que es la reactivación a este gran segmento de empresas, que es las micro y las pequeñas empresas en el país.
Otro tema también que me parece prioritario es en cuanto a los hogares vulnerables. Por ejemplo, el Ministerio de Economía también propone subsidio al GLP para uso doméstico, subsidio a la tarifa eléctrica para hogares, subsidio al transporte urbano y bono alimentario, entre otras medidas. ¿No se está excediendo tal vez el gobierno en solamente entregar bonos y subsidios?
Yo creo que sí, porque esto, digamos, no es sostenible, ¿no? O sea, que le den un sol, que eso ayude un sol al pasaje, al subsidio de transporte urbano por 3 meses, bueno, cuando acabe cuando venga el cuarto mes, va a haber de vuelta un pedido adicional de recursos. Yo creo que sí está bien focalizar la intervención a aquellos segmentos que más lo requieren. Entonces, el bono alimentario me parece que es apropiado. Pero acá no solamente se trata de un tema de recursos, que sí son importantes, pero también se trata de que estos lleguen de manera oportuna. Lo que ha pasado, Carlos, por ejemplo, con el bono Yanapay, es que se pretendió dar a un segmento muy, muy grande, no focalizado, y tomó muchos meses en efectivizar este pago. Entonces, si es un tema alimentario, se presupone que hay una urgencia y tiene que haber la capacidad de poder alcanzar este apoyo de manera oportuna, cosa que el gobierno no ha sido muy capaz. Entonces creo que la focalización está bien, es bienvenida, pero no es la forma nuevamente de tener una recuperación sostenible de la economía, en mi criterio. Estos son paliativos, pero no resuelven el problema de fondo.
Finalmente, señor Castilla, para ya ir finalizando el programa, para usted, a su consideración, usted ha sido ministro de Economía, es un economista con amplia experiencia. ¿Para usted este plan está encaminado a funcionar?
Mire, yo creo que el plan tiene buenos elementos y algunos elementos que pueden ser cuestionados, pero acá lo que más me preocupa es que esto sea insuficiente, habida cuenta de que hay otros sectores que son muy importantes para tener efectivamente un aparato estatal que permita la reactivación. Si no tenemos sectores que estén bien alineados con una sola estrategia, ahí creo que eso va a ser un condicionante muy grande en la efectividad del programa. Yo creo que tiene los elementos de un plan de estímulo, pero en esta coyuntura requiere ciertamente de una mayor consistencia, partiendo de la cabeza del gobierno, del presidente de la República, que efectivamente sea coherente con las cosas que su ministro de Economía le está sugiriendo hacer, y que también se encallen algunos elefantes blancos que no se han tocado, como la legislación laboral, o como el manejo de los conflictos sociales vinculados a la minería, o toda esta perforación y esta, digamos, este manoseo al Estado de Derecho con ataques a los poderes, digamos, al contrapeso de poderes, y el hecho de tener un país tan inestable políticamente, eso también pasa factura. Entonces creo que esto va a ayudar ciertamente, pero su efectividad va a ser reducida si no se encaran estas fuentes de desconfianza que, como le he comentado, persisten y van más allá de lo que un plan económico pueda efectivamente encarar. Esto demanda que todo el gobierno esté a la altura de las circunstancias y que se plantee soluciones, digamos, orgánicas y no puntuales, y que se eviten obviamente las contradicciones que ya estamos viendo entre distintos miembros del Ejecutivo. Así, lamentablemente, esto va a quedar en un plan de buenas intenciones y expectativas insatisfechas, porque esta es la apuesta del gobierno. Ojalá que le vaya bien, pero yo tengo mis dudas por la desconfianza, que ya responde a otros aspectos, no solamente los económicos.
Muchas gracias, señor Luis Miguel Castilla, por la entrevista y por su tiempo. Que tenga muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Gracias.
Fue entonces Luis Miguel Castilla, el ex ministro de Economía, director de Videnza Consultores. Tema importante, ¿no? Prioritario para la ciudadanía. El plan Impulso Perú, ¿qué nos va a conllevar? Tiene todavía muchas cosas por mejorar, pero tiene también un reto importante, que funcione. Así entonces llegamos al final de LR Más Economía. No se olviden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales. Muy buenas tardes.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.